rompecabezas.
Segunda zona.
Vamos con otros asuntos, vamos a meternos en nuestra entrevista central porque varios conflictos han afectado al sector del comercio en los últimos meses y hemos presenciado un cambio en las relaciones, sin duda, entre patrones y trabajadores en el área de supermercados. Y también esto ha generado realidades que se han desnudado también entre los usuarios, por ejemplo, de los comercios de grandes superficies y los propios trabajadores. Parece que los trabajadores de los supermercados generan, cuando paran, una situación que no sabemos manejar muy bien los ciudadanos en algunas circunstancias. No nos pasa lo mismo cuando ocurre esto en el transporte, en la construcción o en otros casos. Estamos aprendiendo aparentemente asistir a esta nueva forma de manifestarse. Estamos con Fabio Riverón, que es presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, nacido en Montevideo en el año 73. 71. Ah, sos un poquito mayor que yo. Te iba a decir que se notaba, pero no quería. Bueno, es empleado de Voto y desde 2005 integra el Sindicato de Comercio. Fabio, bienvenido, un placer tenerte acá con nosotros. No,
gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para poder conversar estos temas que claramente a nosotros nos cautivan más, sobre todo el tema de la relación con la población en general.
Sí, porque, a ver, hemos dado detalles de lo que ha sido el conflicto y de cómo han cambiado esas relaciones laborales, porque fuesis el año pasado, y sobre todo en el sector de supermercados, fue un protagonista muy importante y cambió mucho la realidad de sus trabajadores, consiguiendo en casi se duplicó el mínimo, ¿no?
Sí. Sí, en realidad nosotros, desde el punto de vista organizativo, creo que llegamos al pico máximo, por lo menos hasta aquí, de lo que se refiere al desarrollo de la organización en la búsqueda de los principales objetivos que el sector se planteaba en esta etapa. Vimos una situación de mucha solidaridad entre los propios trabajadores, no solo de la federación, donde muchas veces complica que el compañero que no está en ronda de consejo de salario entienda que mi hermano de clase está dando la pelea. Eso logramos darlo. Se logró un respaldo muy importante desde todo el PCNT a través del apoyo permanente en las diferentes movilizaciones. Bueno, eso ahora hay que transformarlo en organización diaria, porque como muchas veces decimos nosotros, en estos sectores la lucha no empieza ni termina en el convenio colectivo. Después comienza toda una situación con muchas empresas donde vos tenés que dar la pelea diaria para la aplicación de lo que firmaste.
Ahora, ¿qué cambió, Riverón, en este año en el que se vio una cohesión de los trabajadores, sobre todo del supermercadismo? Imaginemos que esto puede ocurrir más adelante de pronto en otras áreas, porque los trabajadores del comercio en general siguen con un nivel de afiliación relativamente bajo comparativamente, aunque comparativamente con sí mismo probablemente sea mucho más alto, con ese mismo sector, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué cohesionó a los trabajadores de supermercados para que cerraran filas y cerraran puertas de supermercados que nunca había ocurrido hasta ahora?
Bueno, por eso te decía, yo creo que estamos en el pico desde el punto de vista del desarrollo de la organización. La organización del 2005 para acá vino creciendo en afiliación, un poco para darte número de lo que vos recién planteabas. En el 2005 estábamos alrededor de los 4.500, 5.000 afiliados. Hoy la federación está arriba de los 35.000 afiliados. Estamos lejos del universo de trabajadores de comercio y servicio que hay en Uruguay, está claro.
¿A cuántos
asciende? Y arriba de los 350.000 trabajadores.
Entonces, hoy es un 10%,
digamos. Hoy es un 10%, estamos muy lejos. Pero bueno, la organización fue creciendo en afiliación y fue madurando desde el punto de vista de cómo desarrollar la pelea ante patronales bastante reaccionarias, en realidad. El otro día revisábamos una lista que se publicó por ahí de las 150 familias más ricas del Uruguay e increíblemente hay 3 o 4 referidas al sector del comercio, de tiendas o de supermercadismo. No es menor enfrentarse a patronales de esas características que han estado acostumbradas en el Uruguay a desarrollar sus políticas de empleo y laborales a gusto sin que nadie venga a decirle por dónde va la situación. Entonces, la organización también tuvo que tomarse determinado tiempo para ir madurando desde el punto de vista de, bueno, con qué nos estamos enfrentando. En este año pasado lo que se dio, a nuestro entender, es, bueno, justamente se empezó a plasmar desde el punto de vista de la organización en la pelea esa situación de visualizar el mismo objetivo. El objetivo es un convenio que realmente se plasmara con las principales reivindicaciones que el sector tenía, que también dejara traslucir la situación diaria, que es mucho más allá de un convenio, que es la situación diaria que viven los compañeros en los puestos de trabajo, donde se los persigue con pequeñas situaciones, el cambio de horario, el te corro la licencia.
Bueno, eso se pudo percibir claramente, porque de hecho hubo una especie de coletazo del conflicto inmediatamente después de resuelto, digámoslo, en donde se vieron ese tipo de reacciones. ¿Qué se argumentó de parte de la empresa para decir, porque a ver, de forma explícita imaginamos que nadie actúa y dice, no, mira, esto te lo hice porque la verdad me ganaste conflicto? Claro. O sea, ¿qué argumentaron? No, lo hicimos por ¿qué se dijo?
El argumento principal que se pone por encima de la mesa de parte de las empresas es que el derecho a regular los horarios es de parte de la dirección de la empresa. Esas cosas son potestades mías y yo las hago a mi real saber y entender. Nosotros seguimos insistiendo con lo mismo. Si bien es cierto que la legislación uruguaya deja demasiadas libertades desde ese punto de vista, entendemos que por aquella cuestión de la convivencia sana, de ese famoso diálogo social que todos tenemos claro que en Uruguay es de los mejores países de América en el sentido de lo que tiene como diálogo social, pero que todavía hay áreas donde uh-huh. hay que seguir mejorando. Esta es una de ellas. Si yo tengo organización sindical, es derecho que converse con la organización sindical. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, en Disco de Voto y Jean, donde se extendió el horario de cierre en las fechas previas. ¿Ahí qué pasó? La empresa entendió que a los compañeros que trabajaban en el horario de la tarde, por sí y ante sí, le cambió el horario, entonces pasaste de entrar a las 14 horas que entraba todos los días del año, los 4 o 5 días previo a la fiesta, entras a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, porque así te vas a las 12 de la noche, que ya está el horario que yo tengo cerrado.
Claro, digamos, y eso no implica el pago de horas extras, porque si te cambio el horario...
No tengo horas extras. Pero aparte el tema de la imposición, yo tengo mi vida hecha. Después de 360 días en el año, uh-huh. en el mejor de los casos un compañero de un año, pero si hace 4 o 5 años, hace 4 o 5 años que permanentemente tu horario ha sido ese en realidad. Yo, es de pensar que tenga mi vida armada y que me tengas que consultar si yo estoy dispuesto a cambiar en 2 horas, aunque parecería bastante ridículo, mi vida habitual.
¿Pero esto fue, digamos, masivo? Es decir, ¿o fue
puntualmente? No, se dio puntualmente y, bueno, por sobre todas las cosas, en algunos locales se da puntualmente con compañeros que casualmente participaron de las principales movidas que se hicieron en la puerta de los locales, que es ahí donde nosotros planteamos que estuvo dirigido claramente a los compañeros que plantearon la resistencia o la acatación unánime de las medidas que la organización estableció.
¿Y cómo se dio vuelta esa situación?
Bueno, por suerte logramos que el Ministerio de Trabajo tomara en primera persona esta situación y, bueno, conversando mucho con las empresas, con nosotros, en reuniones donde tuvimos las tres partes, pero sobre todo en reuniones donde no estuvo la parte sindical, entre conversaciones del ministerio y las propias empresas, bueno, se logró revertir una situación que para nosotros, ya te digo, era claro que era un ataque contra la organización sindical y, bueno, pudimos sortear por lo menos ese coletazo, como bien decías tú, de lo que fue un convenio colectivo extremadamente largo en la discusión, extremadamente disputado, en un sector donde a esta altura parece hasta increíble que tengamos estas cosas, porque los actores de un lado y del otro prácticamente nos conocemos desde el 2005 que se restableció la negociación colectiva en el Uruguay, pero bueno, sigue costando esa situación de entender que la relación tiene que ser bastante más civilizada de lo que viene siendo, sobre todo cuando las cifras de venta de las grandes superficies sigue creciendo. Ahí salieron hace unas semanas cifras de, por ejemplo, el acumulado de las ventas de los supermercados en los últimos 4 o 5 años es del 47%.
Entonces, ya quisiera cualquier sector tener eso, realmente es realmente impresionante, claro, como cifra, ¿no? Claro. Digo, yo quisiera un crecimiento de mi salario de esa manera, si me estás escuchando, Daniel, o pongo un supermercado. Claro. Ahora, a ver, tengo varias preguntas para hacerte sobre varias cosas que creo que nos llaman la atención sobre algunos cambios que se están dando también. Pero quiero hablar sobre la relación entre la... A ver, hay un paro del transporte, me caliento pero me lo banco. Hay un paro de los bancos, me caliento pero también me lo banco, valga la redundancia. Para el Zunca también, la salud, yo me lo banco. O sea, me caliento pero me la banco. Ahora, me cerrás el supermercado y me recaliento y no te perdono nada porque sos una... ¿Cómo me vas a cerrar el supermercado? ¿Estás loco? Yo tenía, digo, y más en fechas paranoicas, como son las fiestas tradicionales, ¿no? Digo, paranoicas en el sentido de que la gente se pone... Deben tener cada cuento ustedes de eso.
Sí, hay historias de todo tipo. De todo
capaz
tipo.
Que te pido alguno. A ver, ¿por qué no entendemos los ciudadanos este derecho a protestar que tienen los trabajadores de los supermercados? ¿Por qué el supermercado es un servicio esencial para el ciudadano? Para más allá de lo lógico, sí, ¿no? Sí, evidentemente, sí, sí. Pero porque tiene, digamos, porque yo también podría de pronto no comprar en el supermercado, ir al almacén de la esquina y resolver el problema. Pero no, quiero comprar en el supermercado. Sí.
Ahí tenemos varias aristas. Yo, un poco, alguna cosa que conversábamos fuera del micrófono. Creo que una de las principales es que la sociedad en general hemos entrado en una situación de consumo exacerbado, donde nada puede impedir mi derecho a consumir. Desde ese punto de vista te lo plantean los clientes y la sociedad en general. Será un tema a atacar. Yo creo que tiene derivaciones, lamentablemente, desde culturales hasta por qué no pensar que parte de la fragmentación que tiene nuestra sociedad hoy no está basada justamente en esa situación de que hay una parte de la población que tiene toda la situación para poder consumir y otra que vive siendo postergada, y eso no nos genera parte de la violencia que a diario vivimos en esta sociedad. Está claro que nos estamos metiendo con un tema que no tenemos chance hoy, por lo menos a partir de lo que se ve desde el punto de vista del gobierno, porque sería desde ahí donde se debería dar el primer puntapié para empezar a discutir estas cosas. Nosotros seguimos abiertos, planteamos algunos temas hace 2 años, por ejemplo, un proyecto de ley que todavía está en el Parlamento, no se ha podido tratar, donde nos planteamos dar una discusión franca con todos los actores de la sociedad del horario de cierre de los comercios en general en el Uruguay. Entendemos que eso sin duda va a terminar ayudando justamente a que esa madre que hoy las más de las veces ve a su hijo dormido y con suerte lo ve alguna hora de mañana despierto. Nosotros tenemos en el comercio en general madres solteras con familias a cargo trabajando en el horario de la tarde, llegando a su casa sobre la medianoche.
Claro, nosotros no pensamos, a ver, no nos ponemos a pensar en eso. Yo me pongo a pensar, mirá, estabas dando ese ejemplo y yo me voy a pensar en el régimen que tienen, por ejemplo, en ciudades capitales internacionales, como puede ser Madrid en España, donde...
Alemania.
Sí, pero en Madrid, digamos, hay un cierre hasta para comer y dormir la siesta. O sea, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en coberturas periodísticas, que los periodistas uruguayos, que siempre tenemos fama de los uruguayos en términos generales de medio vago, nosotros seguíamos laburando y los españoles se paraban a comer como los dioses, con vino y coso, y dormían una siesta y después seguían laburando también. Ojo, y rendían, ¿eh? No estoy discutiendo su capacidad de rendimiento. Pero bueno, había una cosa... Se cortaba ahí, los horarios también eran hiperrígidos en el comercio, en los shopping centers, de y me llamaba la atención que acá tuviéramos una elasticidad tan grande. Sí. Y evidentemente, mucha de la gente que nos está escuchando y que trabaja en comercios sabe de lo que estamos hablando, porque tiene que hacer todo tipo de dibujos, por ejemplo, para ir a la fiesta de la escuela del niño.
Sí, sí. Bueno, para nosotros ese es uno de los problemas. El otro es que... las cadenas de supermercado en general tienen cierta situación de generar clientes cautivos a partir de determinados descuentos que se hacen a través de tarjeta. Entonces hace que para ese cliente, claro, en virtud de ese descuento, no sea lo mismo comprar en ese comercio que está trancado que en el otro que de repente que está a una cuadra. Y después creo que capaz que ahí es donde podemos tener el mayor grado de inconformidad de parte de la población o de reclamo de la población, es que hemos entrado en una situación de que nada me puede impedir el acceso a comprar. Y no entiendo que a una cuadra tenga otro comercio para poder comprar el mismo producto y capaz que a veces está más barato de lo que lo estoy comprando ahí. Ese creo que es el principal.
¿Y se da, digamos, una diferencia entre sectores más pudientes y sectores menos pudientes de la población? Es decir, si yo tengo una movilización en un supermercado de un barrio, digamos, acaudalado, por decirlo de alguna
manera. Está clara, se hace claramente la diferencia. No es lo mismo cuando vos o impedís o tomás una medida en un local sindical que está en un barrio... barrio, como puede ser La Teja, El Cerro, Colón, ese tipo de lugares, el propio lugar Sayago, que cuando yo lo tomo en barrios con otra situación, como puede ser Carrasco o la propia Punta del Este, cuando le pasó a los compañeros del sindicato de Tienda Inglesa, que fueron a trancar las puertas de Tienda Inglesa y tuvieron enfrentamientos bastante pesados, algunos circularon por las redes. De esas cosas que claramente ni las redes ni la prensa después termina diciendo, pero por ejemplo, en esa filmación que se hizo viral prácticamente de un señor que aparece reclamando en reiteradas oportunidades por no poder ingresar al local, después nos enteramos que está vinculado al Partido Nacional, que es muy conocido en la zona, que es un provocador nato y bueno... casualmente ese señor se ve que ese día tenía una imperiosa necesidad de comprar algún producto que solamente en Tienda Inglesa encontraba, no pudo ir a ninguno de los otros lugares, pero bueno, creemos que hay de todo, hay desde la población común que se enoja, que no entiende la medida, hasta provocaciones claras que se están visualizando en las últimas medidas, lo vimos claramente en realidad... desde otro punto de vista también provocando, como por ejemplo nos pasó el día del trancazo de las puertas de Nuevo Centro, donde bueno después salieron denuncias de que no habíamos dejado de entrar gente a la policlínica que presta atención ahí mismo dentro del local, todas cuestiones que todos tenemos claro que no sucedieron de ningún tipo, pero bueno, eso también es parte. Lo bueno de esto es que la organización en esta última ronda también, meses antes del comienzo verdadero, la fecha de instalación del Consejo Salario, comenzamos una campaña de empezar a conversar con la población. Fuimos a los diferentes lugares donde de mayor circulación de la población, podríamos decir, las puertas de las grandes superficies o de los grandes centros comerciales, a 18 de julio, Paso Molino, 8 de octubre, donde con volantes que claramente explicaban lo que vale un alquiler promedio en Montevideo, cuál era el salario promedio de un trabajador del comercio en ese momento, bueno, con esas cifras fuimos a conversar con la población en general, poniéndole al tanto de cuál era la pelea nuestra, cuáles eran los objetivos que pretendíamos alcanzar y que de seguro en alguna de las movilizaciones íbamos a estar generando alguna situación de molestia que bueno, que pedíamos disculpas de antemano, pero que claramente se iban a estar dando. Eso nos generó una situación de que los focos terminaron siendo los menos, en realidad. La situación de confrontación con los clientes terminó siendo las menos. La mayoría terminó apoyando y entendiendo que bueno, que tenía que ir a comprar a otro lado.
Claro, porque, a ver, vayamos a ese caso desagradable en donde este hombre en Tienda Inglesa en Punta del Este. Digamos, se comportó de esa manera con los trabajadores y se dio ese intercambio, ¿verdad? A ver, digamos, es uno, pero el resto no se comportó así.
No, por eso te decía, son los menos. Por suerte, en realidad, no. Es más, nos pasó una cosa en esta etapa muy curiosa. En la mayoría de los lugares terminaron vecinos movilizándose en la puerta de los locales con nosotros.
Porque hay una relación que uno va construyendo. A ver, incluso en las grandes superficies, en el almacén de barrio ni hablar, pero en las grandes superficies, yo qué sé, ahora yo no soy habitué en este momento, pero supe serlo de un local específicamente, y yo conocía a Carnicero, conocía a la muchacha de la fiambrería, comentábamos más o menos las mismas cosas. Uno se va haciendo amigo, digamos. Entonces digo, no puedo dejar de entender las situaciones, porque uno llega a, no, yo vivo en tal lado, ¿y en qué venís? Vengo de tal manera. Entonces yo no puedo dejar de entender que esa persona quiere mejorar sus condiciones de vida. Entonces,
pero aparte cuando vos terminás plasmando claramente que un alquiler promedio en Montevideo está alrededor de los 16, 18 mil pesos y tu salario es casi el equivalente a ese, en realidad es muy difícil que la población en términos generales termine reaccionando de manera violenta contra el reclamo que estás haciendo. Se podrá enojar puntualmente porque si yo justo me bajé del ómnibus para comprar acá y el otro local lo tengo a dos cuadras, está bien. Pero en términos generales, cuando entra en razón y la cabeza fría, se da cuenta que el reclamo es legítimo y está bien, no se quedará a apoyarte. Esos fueron algunos vecinos nomás, pero en términos generales la población termina asumiendo que es un reclamo justo.
Quiero abordar dos temas. El primero es un cambio, digamos, nos estamos focalizando básicamente en supermercados. Deberíamos también entrar también en lo que tiene que ver con los shoppings y con los locales de comercio, digamos, generales, ¿no? Pero ha sido la, digamos, en una especie de buque insignia, digamos, de Fuesis, en particular en el año que pasó, ¿verdad? Se está dando un cambio en lo que se llama el supermercadismo con la aparición de cadenas de mediano porte. De mediano porte en los locales. Digamos, son cadenas enormes a nivel internacional en algunos casos. Las propias cadenas presentes en Uruguay están haciendo versiones más pequeñas de sus supermercados. Exacto. Acá a la esquina tenemos uno, en donde uno encuentra casi lo mismo. No está todo.
El surtido no es el mismo, pero hay variedad.
Sí, incluso me da la sensación a mí, pero capaz que soy de bicho desconfiado que soy, me da la sensación que es un poquito más caro que los grandes.
Es un poquito más caro.
Ah, gracias por la confirmación.
No te da la sensación.
No, ok, claro. A mí me parecía que yo iba, por ejemplo, al mismo supermercado, pero versión grande, y me salía la papa 5 pesos menos. Puedo ser yo que soy un desconfiado.
Nosotros hemos encontrado denuncias de clientes que han llamado a la federación con respecto a la venta de algunos productos, puntualmente no de esta que tenés en la esquina, en realidad de otra, donde le quisieron cobrar una lechuga a 80 pesos.
Esa es la realidad. ¿Una lechuga a 80 pesos?
Sí, sí. El cliente llamó indignado a Fuesi a ver si nosotros podíamos hacer algo. Nosotros lo mandamos a Defensa del Consumidor, en realidad.
Y a ver, porque el PCNT, yo recuerdo el año pasado, lo hablamos con las principales autoridades, había hablado de hacer brigadas de control de precios, ¿verdad? Sí. Bueno, Fuesi es fundamental no sé si en el control de precios, pero por lo menos ustedes son los que aplican la maquinita que dice ahora vale 5 pesos más.
Nosotros tenemos constatado que las remarcaciones son diarias. Esa es la verdad. Se lo hemos dicho a todo el mundo. Se lo hemos dicho al Ministerio de Economía, se lo hemos dicho a todos lados.
La inflación de un supermercado no es la misma inflación que tengo en el resto del mundo.
No es que convivimos con ninguno de nosotros en nuestras casas, en realidad. Eso es falso.
¿Cuánto?
La remarcación es permanente de varios productos, pero sobre todo los productos de consumo diario es abismal. Y por eso tenemos cifras disparatadas en algunos productos, como por ejemplo el de la pasta de dientes, que es el que más rompe los ojos entre lo que vale cuando ingresa el Uruguay y lo que vale en la góndola cuando la vamos a buscar.
¿Qué diferencia estamos hablando?
Y la diferencia está, por ejemplo, está alrededor de los 10 pesos cuando llega al Uruguay, y vos en la góndola la conseguís arriba de los 80 pesos, en algunos casos está arriba de los 120 pesos.
¿Entra a 10 pesos el Uruguay?
Sí.
La salud bucal es muy importante, señor presidente, sí. Además de la
pulmonar. Hay un informe de un colega de ustedes, de Brecha, del año pasado, donde hace un informe varios productos está excelente porque realmente llegó al fondo de la situación.
¿Y ustedes tienen idea, por ejemplo, cuánto es la inflación de supermercado?
No, porque no hay marcación de eso, a eso no tenemos acceso en realidad. Pero está claro que una de las situaciones con la que no hemos logrado meternos es con la situación de la venta el precio final que se le pone a los productos.
¿Y ese puede ser, por ejemplo, un punto de, entre comillas, alianza con la población?
Sí, claro. Nosotros, en realidad, lo que tú decías, las brigadas lo que intentaron más que nada hacerle entender a la población de que estaba siendo sometida a un sobrecosto a la hora de tener que ir a hacer sus compras. Y que en realidad había otros lugares, aparte de los que nosotros estábamos denunciando puntualmente, donde los productos, si bien es cierto que estaban por encima de lo que deberían estar, pero estaban más bajos que en esa cadena o en ese local donde nosotros estábamos haciendo la denuncia.
Bien, 2017, misión cumplida, nos echamos para atrás, se arregló todo, o es un año, ustedes, hay una cláusula, no es una cláusula de paz específicamente, ni tampoco desactiva los conflictos, pero sí hay unos avances importantes dados, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que esta ronda para la Federación en general terminó siendo de avance desde el punto de vista, de las mejoras del salario, pero también de la mejora de las condiciones de trabajo de los compañeros. Y el 2017 un poco va a ir de la mano de eso que yo te decía recién, de que en muchos lugares no tenés más remedio que dar la pelea permanente para el cumplimiento formal del convenio firmado. Pero también para la Federación en general es un año donde nosotros vamos a tratar de impulsar algunos cambios que entendemos tienen que ser hoy. Uno de ellos es la ley de insolvencia patronal, para sectores como los nuestros, empresas que desgraciadamente dan el cierre de un día para el otro y dejan a los trabajadores colgados del pincel sin poder cobrar los saberes y muchas cosas más, como por ejemplo hoy tenemos los compañeros de tiempo atravesando una situación en 60 y pico de días ocupando uno de los centros logísticos y bueno, lamentablemente la empresa no termina de dar el cierre definitivo, los compañeros no han cobrado los salarios vacacionales, no han cobrado los aguinaldos, se les deben salarios. Bueno, nosotros entendemos que hay que generar un fondo de insolvencia que permita por lo menos que si la empresa se va en esa situación que tienen las sociedades anónimas en Uruguay, uh-huh, que nadie se sabe quién está atrás de ella, pero bueno, que los trabajadores por lo menos tengan la posibilidad de cobrar mínimamente su liquidación salarial y poder salir a buscar trabajo en un mercado laboral que para algunos lugares es fácil, para otros es un poco más complejo, pero bueno, por lo menos darle una situación de cierre. Pretendemos meternos con todo lo que te decía recién, con el tema del horario comercial. Entendemos que este año hay que dar la pelea por esa situación. Uruguay debe comenzar a ser bastante más claro en la situación de, bueno, hasta qué hora se pueden tener la apertura de locales. ¿Por qué tener abiertos los locales los domingos? Nosotros seguimos queriendo dar esa discusión. Nosotros no queremos imponer, pero sí queremos dar la discusión. Y con toda la sociedad, con todos los actores de la sociedad, no estamos diciendo que somos los dueños, uh-huh, de la verdad, pero queremos dar una discusión. Estamos convencidos, como te dije recién, de que parte de la violencia que vive esta sociedad la genera algunas situaciones de fragmentación familiar que generamos a partir de los horarios en la forma en la que los tenemos en nuestros trabajos. Estamos convencidos que es imposible pretender que un niño se críe en la misma situación con una madre o una familia o ausente producto del horario de trabajo que con la madre en forma más permanente con ese niño. Entonces, esa discusión creemos que hay que darla y es este año, justamente por no tener consejo de salario, este año es el año para dar esa discusión.
La seguiremos durante todo el año, ¿no?, como corresponde. Vamos a seguir de cerca la realidad de los sectores que integran Fuesis, porque hemos hablado mucho de la situación en el Supergas, hemos hablado de la situación, bueno, en los supermercados, pero hay otros que están vinculados y comprendidos allí también. Queríamos ocuparnos específicamente de estos aspectos que fueron los más resonantes del año pasado y que, bueno, abren un año donde, evidentemente, la negociación sigue abierta. Fabio Riverón, presidente de Fuesis, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hacemos una pausa, ya seguimos.